Radio Universidad de Chile presenta Tiempos que Muerden, un espacio de entrevistas y diálogos para reflexionar en torno a nuestra época y estos tiempos convulsos, con la conducción de Farideh Serán.
Saludamos a nuestras audiencias de Radio Universidad de Chile TV y de Chile TV en esta nueva temporada de programa Tiempos que Muerden, un espacio de entrevistas, debates y diálogos que pretende traer para ustedes aquellas voces que nos ayuden a pensar estos tiempos, tiempos complejos e inciertos que nos interpelan y desafían y que nos golpean a veces por su ferocidad. Soy Farideh Serán, periodista y conductora de este programa semanal que se transmite por Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, y por Uchile TV, dos medios públicos plurales y diversos como la universidad a la que pertenecen. Nuestra invitada de hoy está en París, es una invitada muy especial. Se trata de Carmen Castillo, cineasta, escritora, exponente de una generación que vivió los triunfos y derrotas de su tiempo, pero que no se rindió, pese a la muerte de su compañero Miguel Enríquez ese día de octubre, como relata su libro y luego su película. Pese a que el pequeño hijo que ambos tenían, muere a los pocos meses de nacer, producto de las heridas que sufrió Carmen de parte de los agentes de Pinochet, entre los que estaba Krasnov, Marchenko, a quien pretenden indultar. Carmen es parte de una generación, ¿no?, que luego fue expulsada del país, obligada al exilio, separada de Camila, su pequeña hija, y mucho más. Es una historia de resistencia y creación de quien hoy pasa su vida entre París y Santiago, y que en 2024 recibió el premio Pedro Sienna por su trayectoria como cineasta, y hace unos días la condecoración con la Legión de Honor, con el grado de caballero por el Estado francés. Todo un premio, todo un respaldo, querida Carmen, qué gusto de verte. ¿Cómo estás?
Farideh, reencontrarte, aunque sea a través de este medio, es siempre un aliento, ¿eh? Estoy bien.
Qué bueno. ¿Cómo viviste ese momento? Porque es muy emocionante, sin duda, ese acto, ¿no?, donde te entregan esta condecoración. Y Francia para ti fue muy importante. De alguna manera fue el espacio donde te recompones, restañas tus heridas, haces familia, te reencuentras con Camila, con tu hija, en fin, tantas cosas que significó Francia, ¿no? Cuéntanos un poco eso.
Sí, creo que si uno vuelve a tocar el momento aquel que vivimos tantos miles de la sobrevivencia, la supervivencia, la expulsión, la llegada, las heridas, la imposibilidad de llorar porque la resistencia continuaba, yo tuve la posibilidad, eran otros tiempos, otra época en Francia, como otra época mundial. En esa época yo pude elegir, al llegar a Cambridge, asilada por una suma de gestos de bien que me salvaron la vida, llegué allá.
¿Dónde estaba Fernando Castillo, tu padre, y Mónica Echeverría, tu madre, ¿no? Estaban ellos exiliados allá.
Ellos estaban en Cambridge, lograron este salvoconducto, llegué sin nada, con un ponchito, un papel, y a los brazos de mi padre, que como tú sabes, yo amaba y me protegió hasta su muerte y después me sigue protegiendo. Llegué y allí, sí, no había tiempo para...
Para llorar.
Es decir, Farideh, ese tiempo del que habla tan bien esta escritora maravillosa, Charlotte Delbol, la sideración, ese tiempo en que estás flotando, no tienes espacio ni tiempo, estás en sideración, en el estupefacto. Y el niño nace, el niño va a morir, va a vivir y morir, y yo voy a elegir Francia como destino porque ya tenía cultura, liceo francés, etc. Y ese fue un verdadero espacio afectivo intelectual, sensible, en el cual logré renacer. Entonces a Francia le debo muchísimo, especialmente a la ciudad de París, que es una ciudad muy rara porque esta bella ciudad no se mueve y acoge a todos los que llegan y se van. Es decir, es una perfecta ciudad para vivir entre ella y Santiago, porque regresa y está todo en su
Igual,
lugar. Y
es
tus
fantástico.
amigas y amigos, que son las amistades irrevocables, inagotables, mi familia de aquí, mi familia, como decimos, existe en nuestra familia y existen las familias por afinidades, por esas que uno crea, ¿no? Porque pensamos igual, miramos el mundo, nos enriquecemos. Y yo tuve el gran privilegio y he sido privilegiada realmente por la vida, más allá de los dolores y las pérdidas, porque aquí me acoge un momento de la historia del pueblo francés donde había una transversalidad y un pensamiento colectivo extraordinario. Y
En la
tuve.
época, Mitterrand, ¿no?
No es anterior, no, no,
Ah, claro, el anterior, tienes razón.
yo llego llego el 76, porque soy expulsada a fines del 74, voy a estar de personaje dando
Dando
vuelta
vuelta.
2 años y voy a llegar a Francia ya a buscar trabajo y quedarme en diciembre del 76. Entonces, un tiempo en que el feminismo es muy fuerte, hay una corriente de mujeres revolucionarias, de la izquierda revolucionaria que nos acogía a los miristas, muy interesante. Muchas de ellas son hoy día grandes escritoras, cineastas, filósofas, en fin, es ese movimiento de mujeres que acoge a una mujer herida, pero que la saca de su estado de víctima y empieza a interrogarla, a cuestionarla, a removerla. Entonces tuve esa posibilidad de pensar, imagínate, en la tienda donde yo trabajaba, en la calle del Día, la Rue du Roure, en ese lugar que se abría en una especie de extraño espacio de París, llegaba Gilles Deleuze, el filósofo,
Genial.
porque su mujer era la contadora de Agnès y René.
A quien
Y
tú además invocas en tu discurso cuando te dan la Legión de Honor, ¿no? Hablas justamente de él, ¿no? Y de
hablo de
otro.
ese lugar, que ahí llegaban los Godard, los cineastas, llegaba Deleuze y Agnès y René eran de mi edad, René más joven, y tenían este lugar con pájaros que revoloteaban, con un columpio, con unas bicicletas, y ella diseñaba vestuario, ropa. Hoy día es conocida en el mundo entero de las personas que ya su estilo, digamos, pero en ese momento. Tomarte un café con Deleuze, que me miraba y me decía: Carmen, no hay pasado y futuro y presente. Todo esto es una cosa, me enseñó que yo no podía quedarme anclada en una nostalgia mortífera, que yo tenía que abrir un devenir. Esa
Esa
palabra que ahora se
es
traduce,
clave.
pero es
Es
clave.
clave. Es clave en tu vida. Tú dices en ese discurso de aceptación de la condecoración de la Legión de Honor, dices, aparte de decir que es una contradicción, pero que amas este exilio tuyo porque finalmente te permite vivir en estos dos mundos, ¿no? París y Santiago. Tú dices, conocimos algunas victorias hablando de tu generación. Conocimos algunas victorias, pero muchas derrotas. Desde mi juventud me obstino en aprender a perder. Ese, pero traigo esta frase porque siento que estamos efectivamente en un tiempo de derrotas, por una parte, pero por otro lado, hay esa obstinación, ¿no? De que un poco es lo que te es ese diálogo que me estás narrando, donde efectivamente está esa resistencia, ¿no? A no dejarte vencer por eso que está ocurriendo y que todo efectivamente transcurre donde ocurren muchas cosas. No solo
Sí.
llorar esa derrota.
No quedarse, o sea, no negarla.
Ajá.
Es fundamental que seamos lúcidos, lúcidos, lúcidos. Perdemos, perdemos, perdemos. Hemos perdido batalla ahora, que no deberíamos haber perdido, sí, etcétera. Hablaremos de política, política en términos, como a mí me gusta hablar desde lo que soy, cineasta, o esto, o lo otro, mujer, bueno. Pero aprender a perder cuesta mucho porque uno, en el fondo, Faride, uno está esculpida por las pérdidas, es lo que te hace, no por la acumulación. Y toda la ideología neoliberal, mercancil, que sufrimos en el planeta entero hace 50 años, es de la acumulación que uno se hace. Pero no es cierto. No es cierto. Entonces, si uno aprende que se va esculpiendo con las pérdidas, hablo en un sentido muy íntimo también, con nuestros muertos, nuestras pérdidas, ¿cómo dialogamos? ¿Cómo hacemos, hilvanamos a mi padre, mi madre, mi niño Miguel Ángel muerto, el padre de mis hijos? Y en política, fundamental, no es que no queramos ganar, al contrario, aprender a perder para ganar.
Ok, para seguir pensando, seguir
Eso,
reflexionando,
para eso.
seguir reflexionando. Ahora estoy pensando a propósito de ese caminar con los muertos, cuando tú vas a ese acto de la Legión de Honor, dices, aquí estoy acompañada por mi fantasma querido, y hablas de Miguel Enríquez y hablas de Salvador Allende. ¿Qué tiempo el tuyo, Carmen? Estoy pensando que además tú trabajas en La Moneda en esos años de Allende, estás con la Tati Allende, eres, o sea, realmente muy, muy intensos e interesantes esos tiempos, con tantas derrotas, pero a la vez con victorias que son importantes, que finalmente te constituyen como ser humano, que es la gran victoria que uno puede tener, ¿no? Que es algo que no te lo quita ninguna derrota.
Ninguna derrota puede quitarte los 1.000 días de una sociedad entera en estado amoroso. Teníamos a los enemigos de la igualdad, como hoy los tenemos dominando con guerra el planeta,
Así es.
los teníamos en Chile, pero la sociedad estaba viviendo la creación de un socialismo democrático humanista. Era nuestra juventud, Faride, fue un tiempo en que no solo éramos jóvenes, en que vivíamos experiencias con el pueblo en directo, y esos son momentos que no se borran. Pueden torturarnos, dejarnos botadas, matarnos a muchos, pero no se puede borrar ese tiempo, esa sonrisa vital, ese aliento, ese goce colectivo. Y yo digo goce porque en Francia hay una palabra que es joie y hay otra que es gaieté, que es alegría. Y para darle una densidad, ¿no? Solamente se vive eso cuando hay luchas colectivas. Pueden ser pequeñas, pero tiene que ser colectivo, no es personal, no es
Fíjate,
la felicidad.
obvio, es lo
Es
colectivo. Estás hablando de algo que hoy día está siendo erradicado o que hoy día no se ve, que es justamente esa palabra, lo colectivo, o el pensar en conjunto, o el
eso,
pensar las derrotas en conjunto.
eso,
Estamos
eso.
conversando aquí en Tiempos que Muerden con la cineasta, escritora Carmen Castillo, quien acaba de obtener la Legión de Honor de parte del gobierno francés. Está en París en este minuto, recibió su condecoración hace hace un poco tiempo, hace pocos días, y bueno, estamos hablando de todo, de la memoria, de la historia, de las derrotas, de los triunfos, y de esto que nos constituye como seres humanos o como seres pensantes, reflexivos, críticos, en torno a ideales y a conceptos, sobre todo en momentos de derrotas. Te pregunto
Sí.
este tema de la derrota porque en Chile estamos viviendo un momento muy especial a propósito del gobierno que acaba de asumir de José Antonio Kast, con todo lo que ha implicado, las primeras medidas que han sido, la verdad, la antítesis de lo que él planteó o de su silencio, ¿no? Cuando no respondía frente a si implicaba su eventual gobierno un retroceso en materia cultural, en materia de derechos humanos, etcétera, había un silencio hoy día en materia de demandas de avances sociales. Y hoy día, efectivamente, las medidas que se han visto hacen poner en cuestión ese silencio, porque en rigor ese silencio era alguna afirmación, ¿no? O sea, efectivamente están en riesgo los avances sociales, ya se habla del fin de la gratuidad para ciertos sectores, ya se amenaza con acotar ciertas becas, ya se quitaron las becas para los estudiantes de educación superior en el extranjero, ya el Plan Nacional de Búsqueda fue retirado, aun cuando se anuncia que sí, que habría una continuidad, pero curiosamente echan a gran parte del equipo que es el corazón de ese Plan Nacional de Búsqueda, que finalmente es un deber del Estado chileno encontrar a nuestros detenidos desaparecidos. Ya el tema de Colonia de Dignidad también se echa para atrás. Se retira de Naciones Unidas todo el tema que tiene que ver con Palestina, un comité importante sobre Palestina, también frente a los temas de disidencias sexuales. Hay señales que son alarmantes. ¿Cómo ves Chile desde cómo lo estás mirando, cómo lo estás sintiendo, cómo lo estás viendo a propósito de pensar con lucidez, sobre todo con unas izquierdas que hoy día están bastante perplejas frente a esto, ¿no? Y que creo que entonces, ¿cómo se puede pensar, ¿no? Desde la izquierda con una cierta lucidez frente a momentos tan adversos? Es una
Sabía.
pregunta compleja, una pregunta larga, pero esta es una
Muy
conversación.
importante, es la pregunta que yo hubiera querido. Yo estuve en Chile después de la elección de Kast, el día en que asumió, y en esos casi 3 meses tuve pocas discusiones realmente políticas como andaba buscando. Es decir, esta situación de saber que hicimos las cosas mal para encontrarnos que ganó Kast. Cuando sabemos, hoy día estamos recibiendo una pequeña buena noticia porque Orbán no fue reelegido
Pero montó
y
todo un aparato que desmontar es muy difícil.
exactamente, es decir que ese Kast fascista, el programa, lo teníamos en Argentina, lo tenemos en el mundo entero. Sabemos que iba a pasar esto. Por lo tanto, yo sentía que había en Chile una como indiferencia de, como una cosa, no, si no va a ser tan mal. ¿Cómo se puede ser tan ingenuo pensar que no iba a ser tan mal? Si ellos tienen un programa, ellos saben, ellos son aquellos que odian la igualdad y todo lo que vaya en contra de esta aspiración, este anhelo, esa búsqueda que marca el planeta entero en dos. Yo dividiría el planeta entero entre los que buscan, aman, desean profundamente la igualdad, la justicia, la libertad en la fraternidad, pero de verdad, que quiere decir muchas cosas. Y por otro lado, los que odian la igualdad. Y esos que odian la igualdad tienen un programita bien hecho. Entonces, lo aplican a destiempo, cuando sea, mienten, siguen en la, así ganan elecciones, así gobiernan. Y lo estamos viendo. Entonces, cuando ves desde el horror de la guerra, desde el horror que continúa en Gaza, en Cisjordania, en el Medio Oriente, en Irán, en el cómo van ganando cada vez más estos poderes no democráticos que llegan a ser elegidos a través de las elecciones, yo digo una cosa, Faride, ¿por qué no nos estamos a pensar colectivamente, todos, de manera positiva, ya no solo oposición, ya no somos solo oposición. Imaginemos que yo le hablo a mi vecina, yo vivo en una vivienda social y son torres, y en estas torres hay empleados de funcionarios de correo, hay muchas familias de origen africano, árabe, tiene que ser personas que pueden pagar un arriendo, pero son personas normales, son gente como hay en Chile en todos lados, ahora que nadie se considera pobre, en fin, hay esto que llamamos la gente. ¿Cómo le hablo yo a mi vecina, Frederica, que quiere votar por la extrema derecha? ¿Qué le digo? Yo le tengo que presentar a mi vecina, como a cualquier persona en Chile que me siento en un supermercado o me cruzo, si en provincia, en una playa o en un café, si logro establecer una conversación, ¿qué le propongo? Entonces yo digo, llegó el tiempo ahora de que hagamos una especie de vuelta a tomar la filiación de la palabra socialismo desde los pensadores, esta especie
De los
de
utópicos.
constelación de pensadores que no tienen nada que ver, porque tú encuentras ahí a Fanon, por supuesto, a La Rosa, pero encuentras muchos Dinge de África, muchos latinoamericanos, Mariátegui, encuentras mucho en filiación, pero encuentras también muchos en el mundo Gandhi, Buda. Es decir, podrías ir a buscar una alimentación, herramientas de urgencia para que definamos ese socialismo democrático, popular, polifónico, que sería nuestra propuesta. Y yo la resumo en esas palabritas del otro día, en la vida buena, nuestro socialismo.
Aquí hablaba
Porque
de un libro que además que se llama La vida buena, ¿no? De un ese que
sí,
acaba de salir en Francia, ¿no?
y que lo ya estamos lanzando la traducción al español
Que es muy
en
interesante
Chile,
como concepto, la
Argentina.
vida buena.
Eso, porque ¿cómo le hablas? ¿Qué es lo que es la vida buena para todos? Si en
También
este momento son millones que sufren.
antes de hablar, de adentrarnos en eso, eso parte de la premisa que que esta sociedad es individualista, donde se ha cultivado el individualismo, el yo, el efectivamente la acumulación, el tener, el no saber qué pasa con, el no mirar a tu vecino, el despreciar de alguna manera a ese otro distinto, a ese migrante, ¿no? Porque hay una fuerte, una situación bastante compleja, no solamente en Chile, una xenofobia frente a ese otro distinto, también está en Europa, ¿no? Ni hablar, por supuesto, esa marginalidad doble que estamos viendo por todas parte. Pero eso parte por asumir que es importante recomponer los lazos de lo colectivo, ¿no? Que nos
Exacto.
constituye como sujeto social. Y eso es algo que no está.
No.
Y eso es algo que de alguna manera las izquierdas también han perdido al momento en las últimas
Completamente.
décadas, cuando se han metido en las cúpulas, en las élites gobernantes, como parte de unas lógicas de poder y se han olvidado justamente de esos vínculos.
Se han olvidado.
El desafío es cómo retomar esos vínculos, sin duda, ¿no?
Sí, y todos podemos participar, porque uno se da cuenta que yo no creo en soluciones puramente locales, autonomistas, ni solamente libertarias, ni solamente esto. Lo que digo es que se acabó para mí, y definitivamente dejémoslo de lado, todo lo que son socialismo de partido único, socialismo de Estado, el siglo XX con su experiencia rusa, albanesa y etcétera, etcétera, dejémoslo. Entremos ahora a retomar aquello del tejido social del que tú convocas, y nos damos cuenta que las relaciones crueles entre los seres humanos se han que vienen de la crueldad del sistema económico, por supuesto, que proceden del poder económico y de la destrucción del estado de bienestar social, y etcétera, etcétera, lo que ya hemos descifrado, ya hemos visto. Necesitamos ese estado que es capaz de darle de comer y darle habitación, salud, educación a sus ciudadanos. Entonces, hablemos de eso que tú llamas las izquierdas, que yo llamaría el gran movimiento, el gran campo
Genial.
internacional que lucha y que desear la igualdad.
Eso significa partir, asumir las derrotas de esas izquierdas.
Sí,
Asumir que los
sí,
proyectos fueron derrotados y
sí.
que hubo
Sí,
razones además para ser derrotados. Asumir
cierto.
que nos equivocamos en una serie de elementos y de aspectos. Asumir esa derrota no es fácil para ciertas izquierdas y de alguna manera también significa asumir que hay que pensar a la intemperie, en la intemperie como en los momentos que estamos viviendo. Vamos a hacer una breve pausa aquí en Tiempos que Muerden para seguir conversando con Carmen Castillo, cineasta, escritora, una figura clave de las izquierdas chilenas, de nuestra historia, de nuestra memoria, parte de una generación, nuestra generación, tu generación, que sin duda ha vivido estos tiempos que muerden, que debo hacer un paréntesis y decir antes de ir a la pausa, Carmen, que Tiempos que Muerden es el título que yo le puse a la biografía
Sí,
de
lo
Fernando
sé.
Castillo Velasco. Cuando la escribí, me pareció que de alguna manera reflejaba esos tiempos interesantes y que hoy día lo resignifico, ¿no?
Me
Con este
encantó.
programa, con este programa que lleva ese nombre y que de alguna manera también es un homenaje a figuras como la de tu padre, ¿no? Que
Así
eran
es, así
unos
lo viví.
pensadores irreductibles, soñadores irreductibles. Vamos a una pausa y regresamos a Tiempos que Muerden. Regresamos a Tiempos que Muerden con la cineasta Carmen Castillo, escritora. Estamos hablando de la Legión de Honor que le acaba de conceder el Estado de Francia en París. Está ella en París. Es una entrevista en la cual estamos conversando no solamente, bueno, de estos triunfos, de su obra, de su trayectoria, sino también de las derrotas de una generación, sobre todo de las izquierdas, ¿no? Pensando, estamos hablando, Carmen, de lo que implica este desafío de pensar las izquierdas, los nuevos proyectos desde los errores de esa izquierda, de nuestras izquierdas, y también pensar a la intemperie, cuando de alguna manera se han desmoronado una serie de conceptos, preceptos, supuestos. Que consolidaron determinados proyectos que justamente carecían de aquello que hoy día tú misma estás reivindicando, ¿no? Que es esta construcción de una utopía libertaria, donde la libertad, donde la democracia, donde la igualdad son los elementos fundamentales y centrales, y convocando efectivamente a pensadores locales, no solamente estos grandes teóricos que también se han desmoronado.
Es lo que es fundamental, creo, Faride, para poder situarnos, es decir, sí, de las derrotas surgen derroteros, sí somos capaces, como decíamos, de atravesarla, analizarla y no quedan y avanzar. La revuelta histórica de Chile, que fue derrotada, como el proyecto de nueva constitución, está lleno de enseñanzas de cómo tejer vínculos sociales. No hemos sido capaces, ni los cineastas que filmaron, ni los que participaron, de sacar, puede que no sepa que hayan salido libros, pero ahí habían experiencias a difundir, porque esa experiencia fue una experiencia de democracia
Pero esa
muy...
memoria fue sancionada, esa memoria del estallido, de esa articulación de gente que no se conocía de movimientos sociales, de
Eso.
distintos movimientos sociales, fue reducida a la expresión de la delincuencia, del saqueo, de la violencia, y se omitió, ¿no? Por supuesto, con un interés bastante obvio, todo aquello que
Hombre.
implicaba de demanda y de aglutinación, ¿no? De convocatoria democrática y masiva.
De
Esa
experiencia.
experiencia. Entonces, aquí hablar, y tú lo sabes muy bien, hablar del estallido es que te digan que eres octubrista y que te sancionen. Hay una suerte de memoria sancionada frente al tema. de
Sí.
censura y de autocensura de las propias izquierdas frente al tema.
Eso es el problema. Yo ya no llamo más izquierda a esa gente. Ya no me interesa. Por eso quiero hablar del campo de la igualdad. Y pongámosle otro nombre, lo que sea. Pero no podemos confundirnos dónde está nuestra fuerza. La lectura que se hizo de la derrota, de la masacre del gobierno democrático socialista de Salvador Allende, que estaba yendo para adelante en el plano económico, los economistas ya lo reconocen, estaba todo funcionando muy bien, íbamos bien, había que aplastarlo, había que matarlo. ¿Qué sacamos de ahí? En vez de levantarnos con orgullo a los 50 años del golpe y decir, Allende, sí, Allende era un gran político, enorme, que educó al pueblo, que nunca fue populista, que recorrió el país, que tenía un programa, que lo llevó. No podemos sacar la conclusión de que fuimos responsables, los miristas y Salvador Allende, ¿sí? Del golpe. No, ese golpe es. Esa masacre es responsabilidad de los Estados Unidos, del imperialismo que parecemos descubrir hoy día rostro descubierto con Trump, pero que también lo vivimos en América Latina y cómo lo vivimos. En fin, entonces las derrotas hay que analizarlas, pero sin jamás sentirse como culpable. ¿Culpable de qué? ¿De qué éramos culpables ahí?
A
No.
propósito de eso, tú dices, cuando recibiste el premio Pedro Sienna a tu trayectoria, ¿no? Que es un premio muy importante a tu trayectoria como cineasta, dijiste que la lucha por el poder es la lucha contra el olvido. Y dijiste textualmente, no hemos hecho bien el trabajo de memoria frente al negacionismo. ¿Te refieres justamente a eso? Porque si en
Sí.
el momento en que circularon más los discursos negacionistas y de odio fue durante en la conmemoración de los 50 años del golpe.
Exacto, Faride. Exacto, teníamos todo para haber hecho un balance extraordinario, para haber construido el relato de lo que queremos. Y lo que queremos es esa manera de vivir en la fraternidad, en la solidaridad, en el goce de levantar una casa desde el barro, de cultivar en autogestión, de hacer, es decir, habían cosas muy precisas. Toda la riqueza cultural, las editoriales, los libros, el teatro, el cine, es decir, era una sociedad en la que de verdad, salvo los que odian la igualdad y preservan sus privilegios, que manipularon otra vez, como lo hacen hoy día, con la mentira. Y nosotros, en la batalla sin fin en Chile, en Francia, en el mundo entero, entre vencedores y vencidos después de las derrotas, esa batalla sin fin la damos muy mal. No construimos ningún relato capaz de reencantar. No.
En
Tuvimos que.
ese sentido, ¿qué rol juega la cultura, las artes, ¿no? A
Pero
propósito
si
de lo que es tu quehacer, de la escritura de tus películas, del quehacer cultural, ¿qué rol juega en este contexto, en este tema del negacionismo, de la memoria, etcétera?
nuestras obras, como decía ese, humildemente creo que nuestras obras no cambian el mundo, pero pueden aclarar, justamente pueden poner un proyector, una luz sobre ciertas cosas. Podemos abrir la ventana, como digo ahí, en vez de estarnos mirando narcisísticamente al espejo y no ver nada de la realidad. El cine documental busca eso, lo dice Patricio Guzmán en Nuestra Historia, intentamos, pero no lo ve nadie. No tenemos televisión, no tenemos medios de comunicación. Tu batalla, Faride, ha sido enorme para tener un medio de comunicación y me alegro tanto que tenga este espacio de conversación. Tiempos que muerden,
¿Cómo
mi
nos
padre,
muerden?
sí. Porque de verdad la batalla la perdimos porque no tenemos eso. ¿Y eso lo destruyó quién? Los destruyeron los gobiernos que siguieron a la dictadura. ¿Cómo no pensaron? ¿Cómo no pensaron este último gobierno? ¿Cómo no pensó que había que dar una batalla en lo que llamamos justamente valores, relatos, no comunicación.
Bueno, en ese sentido la derecha tiene muy claro cuando habla de su batalla cultural. Y la derecha cuando habla de batalla cultural está hablando justamente de regresión, de avances que nosotros, que son evidentemente civilizatorios. Tiene que ver con los feminismos, tiene que ver con las disidencias sexuales, tiene que ver con la ecología, tiene que ver con una serie de aspectos que son fundamentales y que suponíamos que eso no iba a ser puesto en duda. Tiene que ver con los derechos humanos como un elemento central, que también se pone en duda y también se pone como dentro de este paquete, ¿no? El tema de los derechos humanos es algo que les horroriza. Entonces, de alguna forma, esta batalla cultural sí la está dando una ultraderecha que tiene claro, ¿no?
Y
Que
la
quiere
gana,
avanzar en ciertas cosas y la está
la gana,
ganando. Y
y la
eso
está
hace que
ganando.
sea mucho más complejo el escenario. ¿Qué piensas
El
sobre eso?
escenario, si fuéramos simplemente desconectadas de los sufrimientos de las personas y del mundo, bueno, caeríamos en la depresión, en la desesperación y todo eso no sirve para nada, lloraríamos y no veríamos nada de luz en el mundo actual. Visto desde Francia, se ve lúcidamente, tú no puedes decir que va a haber un mañana mejor. Hoy día las cosas están de tal manera que se ve guerra, guerra, desastre, crisis económica, gobiernos iliberales, autoritarios y este fascismo, bueno, llamémoslo como es, planetario, el virus de la deshumanización planetaria avanza, avanza. Pero yo digo, para viejas militantes como nosotras, es bien bueno que lo digamos, pero hay muchos jóvenes que nos siguen. Tenemos, tú tienes nieta, yo tengo nietos, nietas. Yo no puedo ver el mundo como en una visión apocalíptica. No me sirve, no me gusta, es feo. El apocalipsis, si tú lo lees, bueno, tampoco me sirve decir que mañana va a estar todo bien, porque como me paso el día estudiando, yo leo mucho, estudio, me encanta hacer eso de leer, removerme y darme vuelta mis convicciones, ponerlas en cuestión, y es por eso que hay que pensar a múltiples voces y de distintos lados para poder, pero ahora quisiera que fuéramos pensando hacia lo que decíamos al inicio, ¿no? Le pongamos, que vayamos dibujando aquello que queremos para poder hablar con las personas y no solo entre nosotros. Entonces, allí es cuando digo, y Gaza todos los días, mis amigos palestinos que logran llegar, Palestina, la poeta el otro día, de las ruinas nace la esperanza. Entonces, volverte a meter en la cabeza que la esperanza no es algo que viene mañana, no.
Se
La esperanza
construye.
es algo que requieres para actuar, para sobrevivir, para actuar. Esa es la verdadera esperanza, no la ilusión de que esto se va a mejorar por arte de magia. No, si no nos ponemos a trabajar todos los que amamos y queremos la igualdad, esto no vamos a ganar nunca. Vamos a seguir perdiendo, pero perdiendo batallas que eran ganables, que podíamos ganar.
Carmen, ¿cómo antes de que quiero que nos cuentes un poco en qué está? Estamos con Carmen Castillo conversando aquí en Tiempos que Muerden. Que nos cuentes un poco cómo estás viviendo, porque al asumir el nuevo gobierno en Chile, uno de los temas que tiene pendiente, hubo todo un debate aquí en torno a la figura de Krasnov Marchenko y la posibilidad, el anuncio de indultar a violadores a criminales de lesa humanidad. Hay gente que participó, que torturó, etcétera, ¿no? Y de alguna manera, toda esta circulación de discursos negacionistas que proliferaron fundamentalmente para los 50 años y que siguieron proliferando durante la campaña, como que ayudaron a tender una suerte de manto de olvido sobre el horror, ¿no? Y bueno, y aparecían, están siendo pintados como por pobres abuelitos que tienen derecho a vivir, a dormir, a vivir en sus casas, a morir en sus casas, porque en fin, o sea, el horror. tú viviste el horror, ¿no? Tú fuiste directamente, que el número 5 tuvo un rol, los esbirros llegaron al lugar donde tú estabas con tu compañero, tú embarazada, dispararon, caíste herida, viviste en carne propia todo esto. ¿Cómo has sentido tú, como ser humano, este manto que se intenta poner sobre los perpetradores, los violadores de derechos humanos, los criminales de esa humanidad?
Todos, no solo nuestra generación, herida, golpeada, masacrada, nuestros hijos, nuestros nietos, queremos justicia. Y la justicia, si no hay justicia ni verdad, y en Chile seguimos, aunque se ha avanzado, por supuesto, ¿no? Pero están en peligro hoy día la liberación por humanidad. Le llaman razones humanitarias de los criminales civiles son ministros, están en el poder, son ricos, los ejecutores, torturadores como Krasnov están presos. Bueno, al menos que los que se logró juzgar hagan su condena, es lo mínimo, pero estamos lejos, Faride, y lo vivimos todos los días en Chile, lejos de haber logrado sacarnos la maledicción que significa para Chile no hacer justicia ni relatar una verdad. Es una maledicción por generaciones si no hay justicia.
Sí,
Entonces, realmente,
sí, no.
realmente hay que exigirla y por supuesto que hoy en Chile, si hace encuestas o cosas, los resultados que llegan te desaniman, pero ese desanimarte que es real no es la culpa de la gente que no sabe, que dice que Pinochet es bueno, etcétera, etcétera. Es nuestra responsabilidad. Y por eso yo digo, tenemos que, cuando tú ves que hoy día los sitios de memoria, los
Les quitaron financiamiento.
pequeños financiamientos, debería haber pasado la ley que aseguraba el financiamiento de los sitios de memoria. Debería haber, bueno, todos estos años.
Bueno, el Plan Nacional de Búsqueda tampoco fue una ley. Lo que uno esperaba que hubiese sido una ley. Y claro, con la excusa de que no estaban los votos, pero a lo menos se
Pero
había dado
no.
esa pelea de haber logrado, de haber intentado pasar la ley. Carmen, no quiero que se nos acabe el programa sin que nos cuentes. Tú estás en este momento en una película. Lo que nosotros callamos.
Lo
Lo
que
que.
nosotros
¿Sí?
callamos, lo que en nosotros se calla.
Lo que nosotros se
Sí,
calla. Cuenta,
lo que
cuéntanos.
nosotros.
Es un título muy sugerente. Cuéntanos.
No puedo hacer todo el pitch, pero
No.
lo que sucede en estas cuestiones de la memoria y el olvido es como el reverso de la memoria, ¿no? Y es paradojal que una supuesta cineasta de la memoria que aportó dos o tres películas solamente a Chile alrededor de esto haya vivido en el olvido más total de un dolor muy fuerte. Entonces, la película sería una película íntima y espero que muestre claramente el desastre íntimo que provoca el fascismo, el desastre por generaciones, el desastre que hoy ya está comprobado, ¿no? Cuando pienso esta peliculita ahí y pienso en las madres palestinas, en las madres iraní, en la madre de Shurama Karamila, la gran antropóloga, activista, feminista iraní, que nos dice en su último libro, solo los afectos pueden hacerle frente a las políticas de la crueldad. Y yo digo, sí, si al menos pudiéramos tocar lo olvidado, lo que se encapsuló, y ponerlo, pero no sé si se logra, veremos. La termine y decir que esto Estas guerras, estas masacres, estos genocidios producen por generaciones algo muy nefasto. El fascismo no es solo la imposición y la destrucción a la escala de una temporalidad, se repercute, como la no justicia se repercute también por generaciones. Entonces, bueno, ahí estoy, mira, Faride, en realidad es como
Pero
si nunca hubiera...
interesante, es un desafío.
Sí, esta película es como si yo nunca hubiera hecho ninguna
Pero es
película.
una
He
película muy personal
estado muy es personal
y
y
colectiva.
más allá, pero ha sido muy difícil y sigue siendo, vamos a ver qué pasa. Pero lo importante para mí en este momento... fuera de seguir trabajando, porque así somos en estas generaciones obstinadas, lo que más me está importando en este momento es colaborar, participar, a pensar en esta polifonía de experiencia, cómo sería esto que queremos, cómo construirlo. Por ejemplo, digo, hay que terminar de una vez por todas con todos los reglamentos de cuenta, dogmatismo, lenguaje insultivo, con toda
Insulto.
intolerancia. En el campo de la igualdad hay que, como decía Orwell, como decía Fanon, hay que buscar realmente lograr, como decía ya Bakunin, hay que lograr que dialoguemos, conversemos, pero no porque decimos hay que resistir al fascismo. Pero ¿resistir cómo? ¿Es tan fácil el verbo resistir? ¿Se va a conjugar con qué? Cada cual en
Covacha.
su encierro, cada cual en su partido peleándose con el otro. No, esta cosa hay que repensarla, reimaginarla. Pero en un verdadero diálogo de generaciones, de orígenes, y tiene que ir más allá de las fronteras, porque el eco sirio, o sea, el planeta hoy día, yo diría por eso con Michael Lowy, ¿qué le ponemos a la palabra a esa sociedad que queremos ecosocialista? ¿Qué le ponemos adentro como valores humanistas, como valores democráticos? ¿Cómo funcionaría esto? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería?
Fantástico, es Carmen Castillo y la gran utopía, la nueva utopía,
No,
¿no?
es que es una tarea de hoy porque todo se está quemando, ¿viste? Los
Sí,
incendios, el
todo.
fuego, entonces no
Todo
tenemos
arde.
tiempo. Yo quiero reanudar contigo y con otros, y desde Chile y París, intercambiar y remover el piso de lo que llamamos las izquierdas para que se pongan a trabajar
A
con las personas.
pensar y además, a pensar en serio. Me parece genial. Carmen Castillo, estamos llegando al final de este programa Tiempos que Muerden. Y bueno, ha sido un gusto y te felicito. Por esta reflexión, por esta inspiración, por tu trabajo, por esta película, este documental, vamos a, bueno, con muchas ganas. ¿Cuándo lo piensas terminar, más o menos?
Pronto, yo espero.
Bueno, te deseamos suerte con este nuevo desafío filmográfico, ¿no? Carmen Castillo, cineasta, documentalista, escritora, gracias por estar con nosotros en estos tiempos que muerden, por tu reflexión, por este atreverte a pensar a la intemperie, que no es fácil en momentos como estos, cuando todo se cae a pedazos. Gracias por tu participación, Carmen. Un abrazo.
Gracias, Faride, que estén bien, sigamos, ¿eh?
Gracias.
Hemos presentado en Radio Universidad de Chile Tiempos que Muerden, un espacio de entrevistas y diálogos para reflexionar en torno a nuestra época y estos tiempos convulsos. Condujo Faride Serán. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente las orientaciones editoriales de Radio Universidad de Chile.